Y dígale, Señor, muchas gracias por la palabra que viene de tu corazón a nosotros. Amén. Pueden sentarse. Yo sé que cuando uno va a presentar temas de prédica a una congregación, lógicamente uno tiene que sincronizarse con Dios para ver qué es lo que Dios nos quiere hablar. Yo sé que nosotros como congregación a veces queremos escuchar esto, queremos escuchar lo otro. Y normalmente nosotros como seres tripartitas buscamos palabra que nos dé solución a corto plazo. Corto plazo. Digamos hasta aquí. Señor, solucioname hasta aquí y después ya veremos adelante. Entonces el Señor lo que ha estado guiando es darle a usted palabra de solución de todo el panorama. Todo el panorama. El Señor lo que está previniendo en su omnisciencia es fundamentarnos, fortalecernos, empoderarnos para cualquier situación espiritual, almática o física que pueda venir adelante, que quiera venir a arrollarnos. Y el Señor lo que quiere es mantenernos fuertes para que eso no vaya a suceder. Entonces, por eso somos obedientes con estar predicando sobre las doctrinas. Y la columna vertebral del cristiano, hemos estado, yo sé, espero que usted esté chequeando bien esas prédicas, porque con eso usted va a estar bien fuerte. Y no se deje vencer por el otro lado de su ser tripartita. Y va a querer estar buscando una sobadita en su espalda o en la cabecita. Porque el enemigo empuja todos nuestros deseos físicos para desenfocarnos de las cosas, como dijo la cita bíblica, las cosas más escondidas de la palabra, que pueden ser una vitamina ultra recontra super poderosa para nuestra vida. Entonces es bien importante eso, poner nuestro ser tripartita bien firme y los pies sobre la tierra. Ustedes tres, su alma, lo que está pensando, sus emociones y su voluntad, plántelas. Imagínense que su alma está de pie. Sus emociones, su mente y su voluntad, ahí está de pie. Ahora, de pie físicamente, anatómicamente, ¿verdad? Físicamente, usted está de pie también. Ahora, espiritualmente, es lo más difícil. El área de su comunión con Dios en estilo de vida, de pie. Su intuición, el estar decidiendo todo acorde a lo que Dios quiere. De pie, esa es parte del espíritu y la conciencia. Estar escuchando la voz de Dios. Entonces, parémonos firmes físicamente, almáticamente, como acabo de explicar, y espiritualmente. Parémonos firmes para recibir la palabra. Entonces, hoy vamos a hablar de la doctrina de la adopción, cómo Dios nos adoptó a nosotros. Y yo quiero recordarles qué es doctrina, porque es bien importante recordar estas palabritas. Si yo le puse ese tema, tengo que decirle qué es cada letra. Entonces, doctrina, ¿qué es? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo ahí? Sí. Va. Doctrina es el conjunto de enseñanzas fundamentales. El conjunto de enseñanzas fundamentales reveladas por la palabra de Dios para ti. Esa es la doctrina. Doctrina de Dios para ti. Porque hay falsas doctrinas. Hay doctrinas erróneas. Pero yo estoy hablando de las doctrinas fundamentadas en las palabras para ti y para mí. Es como el conjunto de principios. Nosotros nos movemos por principios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo se mueven por principios. Por ejemplo, Dios respeta su voluntad, la suya, la tuya. ¿Ves? Se mueve por principios. Nosotros nos movemos por principios. Debemos de movernos por principios que están en la doctrina, la palabra. ¿Okay? Pasando a esa palabra, vamos a la otra, adopción. ¿Qué es adopción? Adopción es el acto de amor de hacer parte a alguien de nuestra familia. Y Dios le toca que adoptarnos. ¿Por qué? Porque el Señor nos creó a nosotros, pero fuimos robados. ¿Te acuerdas cuando te hacían las cartas cuando te estaba conquistando? ¿Te acuerdas?
Sí.
Sí. Ok. Mire, Dios a nosotros nos creó. Nos hizo, ¿verdad? Y comenzó, ¿verdad? Y Él quiso hacernos con detalle a nosotros. Y nosotros somos como barquitos, ¿no? Que vamos por el mar de la vida. Y el Señor nos dio la libertad de que decidiéramos por medio de las velas ir a donde nosotros quisiéramos. Y comenzó y nos creó, y creó a Santiago, creó a Elías, entonces creó a David, a Margarita, a Danilo. Bueno, para Danilo necesito un papel más grande. Creó a Román, a Sandra. Y ahí fue, y mire, Él comenzó. Él pudo haberlo hecho de un solo plumazo. Pero no, el Señor lo hizo con detalle a nosotros. Hizo, y mire, y dio libertad completa. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, cuando estábamos navegando en este mar, nos encontramos con todo tipo de tormentas, dificultades. Disculpe que se me ocurrió hacer esto de repente. Yo lo que me ocurre lo hago. ¿No? O sea, ando ahí esperando ahí si me salió o no me salió. Okay. Mire, agarró de todo tipo de material para hacernos a nosotros. Y por ahí fue. Y fue haciendo. Y continuó, Señor. Después que nos hizo, nos dio el albedrío para que en el mar navegáramos. Fuéramos de aquí para allá, para todos lados. Si me olvida, disculpe, oye. Por ahí más o menos. ¿Te acuerdas cuando yo te hice eso alguna vez y te dejé alguna nota ahí en el arbolito que es de Rayán? ¿Te acuerdas de la casa?
¿Te decía? A ti salió Viquita con el origami.
Ah, sí. Ella hace esto.
Ella hace lamparitas y gancitos y los cuelga en su techo.
Y pastor, ¿y qué tiene que ver con la predica esto? Nada, hermano, pero usted... No, ¿cómo no? Si tiene que ver, perdón. Sí, eso es lo más importante. Esta es la ilustración principal. Va, mire, y aquí está usted. Gracias, mi amor. Mire, aquí está usted. Un barquito. Y usted va por la vida, mire. Y Dios está pendiente de usted, pero le da el albedrío. Y viene y usted se va... Y de repente se escapa y alguien se lo roba, el enemigo, por medio del pecado. Y se perdió y Dios se quedó. Me lo robaron por el libre albedrío. Y de repente el Señor va por ahí y se encuentra en la plazuela y ve que en una vitrina estás tú. Como barquito ahí, pero te han pintado, te han maquillado, te han puesto ahí dibujos y todo, y estás ahí, y se da cuenta que estás en venta. Y viene el Señor, dice, yo lo voy a comprar. Se mete y le pregunta qué vale, y es un precio bien grande. Y viene el Señor y dice, ok, yo puedo pagarlo. Y lo paga por medio de su Hijo Jesucristo. Y te compra otra vez, pero el barquito tiene que decidir si se va o no, sí o no, sí, en su albedrío. Y Él decide. Y así va uno por uno con nosotros, tratando de comprarnos de nuevo. Esa es una adopción que hace el Señor con nosotros. Y eso se repite una y otra vez. Personajes en el mundo famosos que fueron adoptados. Bill Clinton fue adoptado, ¿sabían ustedes? Uno de los presidentes pasados de Estados Unidos fue adoptado. ¿Quién conoce a Nelson Mandela? Levanta la mano. Hay todos los mayores de 60 años que los conocemos. ¿A Santiago le hace? No. Nelson Mandela, o sea, no murió hace tiempo, ¿no? Hace poco murió. ¿Sí tenemos una foto de él? Ah, está, ah, bueno, Elías ya había nacido cuando, ok, Elías. Nelson Mandela fue adoptado. Steve Jobs fue adoptado, ¿también saben quién es él? El que, el responsable de Apple. Pastor, no, dije Apple, no sapo, ¿no? Apple, dije. ¿Saben qué es Apple? Sí, es el responsable de sus iPhone, de la laptop, de la marca Apple, en todos los dispositivos que existen. Es responsable. Él fue adoptado también. Otro que fue adoptado fue, vaya, olvidemos de ellos, ¿no? Saltemos a la Biblia. Dígame usted un personaje en la Biblia que fue adoptado. Moisés fue adoptado por la princesa, la hija del faraón. Otro adoptado, Esther. ¿Va que Esther fue adoptada? La adoptó el primo. La adoptó. Otro más que fue adoptado, Mefiboset. Fue adoptado por el rey David. Y nuestro Jesús fue adoptado. Dios fue adoptado, ¿puede creer usted? José, el padrastro de Jesús, adoptado. Qué impresionante. Mire, vayamos a Romanos 8, 14 y 15. Y vea, porque esto es rápido. Traté de decodificar rápido esta doctrina para que sea fácil. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ya vamos a regresar ahí porque quiero decir algo de ese versículo. Y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Vuelva al versículo 1, mire. Dice, perdón, el 14 quiero decir, el 14. Pues todos los que son guiados, mire, guiados está fundamentado en la doctrina de la predestinación que estuvimos viendo un domingo. ¿Por qué? Cuando dice guiados, quiere decir, o sea, Dios promete, Dios cuenta, perdón, Dios informa que Él los conoció antes de la creación. Nos conoció. Luego vino y nos predestinó, o sea, nos escogió. Todavía no hemos sido guiados. Nos escogió porque Él sabía quién iba a decir que sí. No al dedazo, ¿va? Sino que escogió. Ok, listo. Bien. Lo predestina, luego sabe que Montserrat va a decir que sí. Entonces viene y le dice, sígueme. Cuando el Señor le dijo a Pedro, sígueme. Ya Dios había conocido a Pedro antes de la fundación. Lo había escogido porque sabía que Pedro iba a decir que sí. Y luego lo llamó. Y Pedro dejó la barca, dejó todo negocio y todo el materialismo y lo siguió, así como usted dejó todo también por seguir al Señor. Viene, entonces cuando dice guiados está diciendo que él ya sabía, pues todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios, los conoció, los predestinó, o sea los escogió, los llamó y los hizo hijos suyos. Y luego, como hijos suyos, les dijo, ok, vengan, ustedes están apartados, congréguense, lean la palabra, crezcan, aliméntense, sírvanme para mientras vienen conmigo aquí, a la casa, aquí, al cielo. Entonces, eso dice el 1, luego el 14, luego el 15, dice, ahí, y ustedes no han recibido un espíritu, es minúscula, mire, espíritu, quiere decir alguien que, un espíritu, alguien que le meta miedo a usted. ¿Cuántos espíritus están metiendo miedo hoy en día? Nos están queriendo frenar, detener. No solamente los principales que vemos en las calles. Estoy hablando en todo tipo de desánimo. Sí, nos está metiendo miedo. Dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclaviza al miedo. No, dice Jesús. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios. cuando los adoptó. Por eso yo llamo a la gente que venga, escuche la palabra y le pregunto, ¿quieres entregarte a Jesucristo? Para que sea adoptado. Aunque usted no lo crea, muchos barquitos como este dicen, no, todavía no, no estoy listo. Aunque no lo crea, muchos, a mí me han dicho aquí muchos, de todos los que vinieron aquí y se les ayudó, no quisieron. Solo, yo necesito solo la ayuda para hasta aquí, para allá no, más allá no, hasta aquí quiero la ayuda. Y muchos vinieron, les ayudamos, no nos importó. A los pastores no nos importó. Fuimos al aeropuerto, nos fuimos a desvelar con ellos, nos fuimos a recorrer todo el aeropuerto, porque se perdieron. Anduvimos ahí con David Oric, me acuerdo, con tu esposo. No fue mi culpa que llegó noche ese día, andamos buscando una persona y ¿dónde está? No está. Solo quería ayuda hasta aquí. Pero no, el panorama, y no nos importó. Lo hicimos y lo vamos a hacer otra vez, ¿no? Claro, lo vamos a hacer otra vez, Jesús lo hizo. Y entonces está bien detallado que el Señor rápidamente nos está diciendo, hey, vení, yo te quiero adoptar con mi hijo. Yo te quiero adoptar, pero nosotros vamos a decir sí con el estilo de vida. Entonces vamos, saltemos de este dos versículos al punto uno. Porque Abba Padre lo que está diciendo es que nosotros naturalmente vamos a decirle papito, papá. ¿Cómo usted le dice cuando ora al Señor? Vamos a ver, Danilo, cuando tú comienzas a orar, ¿qué es la primera palabra que decís? Ok, listo.
Dale, dale. Bueno, le doy gracias a Dios siempre primero.
¿Pero cuál es la palabra primero?
Padre.
Padre, ok, padre. Solo quería oír. Padre, ¿tú qué dices cuando nomás te levantas y te hincas? No dice, tengo que ir al baño, ¿eh? No. O sea, cuando tú le hablas a Dios.
Querido Padre Celeste.
Ok, va, yo solo quería escuchar, porque yo sé que todos los demás hacen lo mismo. ¿De dónde sacaron ustedes de decirle, Padre? ¿Papá? Fuimos adoptados. Lo creemos. Es así. Está claro que fuimos adoptados. Entonces, punto uno dice, la adopción es necesaria para llegar a ser hijos de Dios. Hay personas que dicen, no, todos somos hijos de Dios. Mire, con el respeto que se merecen. No. ¿Por qué? Porque fuimos robados. Todos, como este barquito expliqué. Y ahora, en el albedrío, que es una doctrina bien profunda también, tenemos que decir sí. Pero no es sí. Podríamos decir, allá en Francia, oui. O sea, o podríamos decir, yes, pero qué galán que con eso fuera, estuviera todo controlado. No, tenemos que hacer sí con la práctica del proceso de la santificación, que es que hemos sido apartados para cumplir el proceso. Usted dijo que sí cuando no tenía ganas de venir hoy y se vino. Eso, o sea, uno habla con la acción, no con el sí. Bueno, hay que decir que sí para que la persona tome nota de que va a participar en algo, ¿verdad? Pero después usted viene bien temprano y está atento para hacer lo que prometió. Entonces, la adopción es necesaria. Y la noticia para todo mundo que me va a escuchar este video, porque lo estoy poniendo, es, mientras tú no decidas con tu albedrío entregar tu vida a Jesucristo, lo siento mucho, pero has sido robado, y no le perteneces todavía a Dios. Lo siento. El humanismo me llama a decirte que sí, no, todo el mundo va para el cielo, no se preocupe. No, pues yo tengo que decir la verdad. Tengo que predicar la verdad. No. Tienes tú que permitir que Dios te adopte. Y para permitir que Dios te adopte, se hace por medio de la regeneración, que es cuando nacemos de nuevo. Y pegando todas las doctrinas, sucede cuando escucha la palabra. Escuchamos la palabra y decimos, ¡wow! Yo quiero seguir a Jesús. Yo he visto gente aquí quebrantada, que se desborona en el piso cuando yo les llamo a aceptar a Jesucristo. Son sacudidos. Aquí lo vi muchas veces, aquí varias personas entregándose a Jesucristo. Y fue la palabra que llegó y eso sucedió de una manera bien, no podemos ni siquiera describirlo cómo pasó. pero se escuchó cuando nosotros estábamos ante la palabra, como he dicho en las otras doctrinas. Mire, hermano, si usted, le repito otra vez, usted no puede empujar a su suegra a que sea adoptada. ¿Quiénes quieren adoptar a su suegra aquí? Usted no, usted no. ¡Ey! Levanta la mano, hombre. ¿Quién quiere adoptar a la suegra aquí? ¿Ah? Usted no puede adoptarla a ella si ella no dice sí, pero puede fusilarla, aunque esa palabra es muy rara, pero la voy a decir. No entiendan mal. Fusilarla con la palabra, hermanos. Con la palabra. Versículos, más Dios muestra tu amor porque te ama. El Señor dio su vida por ti. Cuando tú le llenas de la palabra, esa persona va a ser convencida por la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, regeneración. Después de la regeneración, naces de nuevo, sos lanzado a ser hijo de Dios inmediatamente. La regeneración va juntito con la santificación. ¿Por qué? Naciste de nuevo y ya estuvo, estás apartado y comienza el recorrido, que es la santificación, la doctrina que, de la cual hablamos la vez pasada. Que Dios comienza a transformarte, a nutrirte como hijo, a hacerte que piense como papá y deje las palabras que usabas cuando estabas en este mundo y ya no más, y deja los hábitos de este mundo y comienza los hábitos de papá. Entonces va todo bien sincronizado por Dios, apartado, entonces fuimos adoptados. Para la adopción necesitamos la regeneración, que es nacer de nuevo, y la santificación, caminar en el proceso, y es congregarse, la palabra, orar. Si usted ve que uno de su familia se va quedando, mándale una ráfaga de palabra para que suceda. No hay otra manera, no podemos empujarlo. Usted puede ponerle una pistola y traerlo para acá, no se puede. No se puede. Yo escuché una vez a un niño, porque yo trabajamos con niños bien difíciles en la escuela. Me acuerdo que un niño lo paramos, ey, ya mucho me está molestando. Ven, párese ahí, ahí se me va a quedar. Y dijo el niño, ok, yo me voy a poner ahí, dice, aquí estoy físicamente, pero en la mente no, digo. Bien rebelde. Y así somos nosotros, con Dios. Fíjense, por naturaleza. Entonces, hermano, Dios creó a todos para que fueran sus hijos, pero fuimos robados por el pecado, contagiados. Pero Dios nos ofreció la adopción, y ese es el mandato de nosotros, ir y permitir que los demás sean adoptados también, para que puedan tener los mismos derechos que nosotros. Esa paz que el mundo nos da, ese gozo de la salvación, eso que se siente, ese disfrute de todo lo que tenemos. Aunque nos falte unas cosas, lo que tenemos lo disfrutamos y somos felices. Sí, eso solamente lo puede recibir un adoptado por Dios. No todos somos hijos de Dios, necesitamos ser adoptados los que no han sido. Jesús dijo a algunos personajes que parecían como que se podían, la Biblia de Génesis y Apocalipsis, hermano. Ustedes están contra mí. Ustedes son de su padre el diablo, les dijo. Imagínense. Así les dijo. Ahí te das cuenta tú que sí. Hay unos que no son de papá y otros sí. Pero, y otros sí, otros no. Pero nosotros tenemos ese reto, hermanos. Esta es la doctrina de la adopción. Estamos viendo hoy. La buena noticia es que Dios quiere adoptarnos. Entra, por favor. Ese albedrío tuyo tiene que estar rodeado por la palabra, aunque no quiera tu carne, empújalo. Vamos, que el día que tu carne te quiera detener, que no te deje levantar las manos cuando estamos adorando a Dios, las levantas sí o sí, sin ganas, con ganas, y adoras al Señor y empujas a tu yo. Y lo haces así. No todos son hijos de Dios, necesitan ser rescatados. Pablo le dijo a un hombre, Elimás, tú sos hijo del diablo, le dijo, porque estaba haciendo brujería. Y hay muchos ejemplos en la palabra que no todo mundo es hijo de Dios. La buena noticia es esa, así que compártela por favor, que pueden ser adoptados. Romanos 8:29, versículo sobre la adopción. Porque a los que antes conoció, yo se los parafraseé, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Una vez yo dije, Jesucristo, mi hermano mayor, es mi Dios. Mire, me entró un pastor, me insultó, hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre decirle hermano mayor a Jesús? No había leído la cita bíblica esta. Fíjense, no, nosotros no estamos teniendo de menos a Jesús con decir que es nuestro hermano mayor. Es Dios, claro, hay una gran distancia de Él a nosotros, pero Él en su humildad se ofreció como nuestro hermano mayor. Pero eso no es simplemente decir "we", como dije, ¿verdad? Es acción. Entonces, dice la palabra, más a todos los que se dejaron adoptar, creyeron en su nombre y dijeron sí, a ellos son los que Dios les dio la potestad de ser adoptados. Juan 1:12. Ve al punto 2, lo que dice. Avanzo y dice, hay requisitos a cumplir para llegar a ser adoptados por Dios. ¿Cuáles, pastor? ¿Cuáles son los requisitos? Mire, Elías, ¿recibiste las fotos que te puse? Sí, ya te las voy a pedir. En ese Romanos 9, si usted quiere hablar, leer más sobre este tema, porque como es bien profundo, más profundo que el océano, la doctrina de la adopción, le invito a que lea Romanos 8, Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, 12, 13, no más, okay. Del 8 al 11, lea, ahí está todo lo que tiene que ver con la doctrina de la adopción. Romanos 8, 9, 10, 11. Ahí está. Y Juan 1 también, habla mucho también. Juan 1. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos que sí hay requisitos. Y mire, nosotros, hay un versículo que yo no lo había pensado como Dios me lo mostró ayer en la noche y lo agregué a la prédica. No sé si lo escribí, no sé si lo dejé por ahí, pero Juan 1, 10 y 12, fíjense que yo sabía que Dios vino a los suyos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Los suyos no le recibieron. O sea, más a los que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. O sea, vino a los judíos. La mayoría dijo no. Los que no tenían derecho dijeron sí. Y ellos fueron llamados hijos de Dios, junto con otros judíos que dijeron que sí. Pero fíjense que yo me encuentro un versículo antes, que yo de alguna vez lo había leído, pero fíjense, yo dije, ¿qué pasó antes que Jesús, que Dios no había escogido a Abraham como su pueblo? A Isaac, a Jacob, a Israel. Y fíjense que el versículo anterior me lo responde. Dice el 1:10, vino al mundo creado, a todos. Y no lo reconocieron. Ahí estaba la respuesta en el versículo anterior. ¿Y cuántas veces había leído la Biblia yo? Y el Señor inmediatamente me lo dijo. Yo se lo comparto a usted. Primero a todos y no lo reconocieron. Luego escogió a su pueblo y el pueblo lo rechazó. Y luego nosotros, los que estábamos completamente alejados, dijimos que sí. Y Él nos recibió a nosotros. Y eso quiero mostrárselo en estas fotos. Rápido. Ok. Foto 1, mire, ese árbol que ve usted es el pueblo que Dios escogió, el tronco ese bien fuerte, esas ramitas, mire, ese injerto, mire, bíblicamente en Romanos 11 menciona esto que le estoy poniendo ahí. Nosotros fuimos como gentiles porque no éramos de la descendencia de Israel. Estábamos fuera y nosotros como ramas del olivo silvestre fuimos trasladados e injertados, dice. Fíjese, eso dice Romanos 11. Eso somos nosotros, ramitas injertadas en el árbol principal. No todo Israel, algunos hermanos, porque Israel piensa que todos son salvos. No, es un remanente y lo dice una y otra vez la Biblia. Pero ese era el principal, la raíz Abraham, que alimenta a todos sus hijos, que los protege. Nosotros estábamos fuera de la protección. Nosotros nos podían matar, nos podían pasar muchas cosas. Estamos condenados a la muerte eterna, pero el Señor permitió que esas ramitas nosotros fueran trasladadas y fueran injertadas ahí. La foto número 2. Y luego, después mire, ve, injertados. Mire, ese es usted, mire. Ese soy yo, mire. Mire. Y trasladado, mire, aquí, algunos, los que conocen sobre agricultura saben cómo es injertar, ¿no? ¿Alguien conoce agricultura? ¿Y sabe cómo es injertar una planta a un árbol, una rama a un árbol? ¿Y cómo se pega de una manera increíblemente poderosa y se convierte en tan fuerte como la rama? Ese es usted y fue injertado, mire. Y mire la foto 3. Mire, sucedió esto, mire. Todos ellos son Moisés, Elías, Jacob, el rey David, Gedeón, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Y mire usted, la que está arribita fue injertada, varios injertados ahí. Nosotros, hermanos, los que dijimos sí, que nos dejamos adoptar. Esto, hermano, es doctrina profunda. Está en Romanos, léelo por favor, 11. Esto con detalle. Fuimos nosotros injertados. Entonces, Juan 1:10 dijo eso. Ahora, en el 11:17, una rama de olivo, dice, de Abraham serán arrancadas para que los gentiles sean injertados. Ahora, dice, ¿tienen todos los derechos de recibir la raíz del olivo especial? No todos, solo los que sean injertados, dice, en el 17 del 11 de Romanos. En el 18:19 dice, no te creas porque fuiste injertado. Ojo con esto, esto sí me sacudió, hermanos. 18:19, no te vayas a creer porque tú has sido injertado y vayas a tener de menos a los judíos, dice. Porque si Dios rompió contra todo diagnóstico y pronóstico con agarrar una rama silvestre e injertarla ahí, ¿cómo el Señor no va a venir y te va a volver a arrancar?, dice. Así que mucho cuidado, está diciendo ahí en el 18:19, en el 11:20 dice, es cierto, pero tú fuiste injertado y las ramas anteriores fueron desgarradas. Los que dijeron que no recibieron a Jesucristo, es cierto, pero fue por creer que tú fuiste injertado. Y creer significa relación. Creer no solo aquí, es acción. Eso, si tú has sido injertado, tienes que estar caminando apartado. Si no, no has sido injertado. Es bien importante hablar claro en este siglo. Romanos 11:22, fíjate, dice, 11:22, ahí está, en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen. Los está llamando a bautizarse, a congregarse, a vivir los hábitos naturalmente, no en religión, natural. Dice, pero será bondadoso contigo si sigues confiando, si sigues en la relación con Él, en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Esta palabra no es común los domingos, hermano. Yo tengo que obedecer. Si algunos judíos dejan la incredulidad, van a ser otra vez injertados, dice adelante. Y así va a pasar. Ustedes saben, hay muchos judíos que van a creer y van a ser injertados otra vez. Espero que me hayan entendido la ecuación, hermanos. ¿Cómo sé que soy adoptado por Dios? ¿Cómo sabes tú que sos adoptado? ¿Cómo? ¿Cómo sabes? Si estás caminando contra viento y marea, si no te están deteniendo, si sigues en la relación, si estás sometiendo tú y yo a la palabra, si estás adorando aunque perdiste un ser querido. Aquí hay muchos que pueden dar cátedra sobre eso. Personas que han perdido a sus padres, a sus madres, y aquí están y siguieron adorando. Mostraron que fueron adoptados, injertados en el olivo bendito de Dios. Si tú estás sirviendo, es una señal de que has sido adoptado. Si estás abierto a ser usado en el ministerio, es una señal también de servir de muchas maneras, de hacer función en la iglesia. Eso lo dice la Biblia. hablamos más con detalle sobre versículos adelante si tú quieres, porque este es un tema demasiado grande. Yo ni sé cómo, bueno, Dios me está ayudando para hacerlo tan cortito. Pero tú vas a saberlo si estás ahí. Si no estás ahí, pues ya sabes que no. Si solo estás cuando hay emergencia. Lo siento. Pero la buena noticia es que aquí estamos. Y nosotros vamos a hacer de todo para irte a traer. Para ir a buscarte la oveja perdida. Lo vamos a hacer. Romanos 8:16. El Espíritu mismo. Espíritu con E mayúscula, ¿verdad? Chequé. Espíritu Santo. Te avisa si tú estás adoptado. Pastor, pero es que yo no soy perfecto. Es que yo sigo teniendo debilidades de hombre y de mujer también. Sí, pero estás aquí. Pero si no estuvieras aquí, entonces puede ser que alguien ni siquiera está cometiendo pecado, pero no está aquí. No ha sido injertado, aunque se esté portando moralistamente bien. Pero no está injertado. Probablemente, si tú comparas a Judas con Pedro, tú dices, pero Judas se portaba bien, humanistamente, o sea, moral, se portaba bien, se portaba peor Pedro. Pero mire, ¿quién estaba injertado? Pedro y no Judas. Esa es la palabra, es bien profunda, hermanos. Entonces, ¿cómo tú sabes si estás ahí? Si el Espíritu Santo te va a avisar si estás o no estás. Último. ¿Cuáles son las bendiciones de ser adoptados? Si te adopta a ti. Elon Musk. Pues seguro que te voy a ver parqueando ahí una Cybertruck. ¿Verdad? No sé. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Ajá. ¿Y si sos hijo de Dios? ¿Qué tú vas a parquear ahí? Aunque sea un burro, pero... pero sos hijo de Dios. Ok. Romanos 8:17 para el punto. ¿Cuáles son las bendiciones cuando somos adoptados? Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es una eminencia la palabra, profundidad de palabra. Para reflexionarla, para meditarla, para irse a sentar hacia la pared en una cafetería y meditarla. Hazlo esta semana y te vas a dar cuenta cómo va a cambiar tu vida. Hazlo. Pasión por sus hábitos. Yo tengo pasión por Jesús. Eso es un regalo, hermanos. Viera qué disfrute. Yo tengo pasión por traer otra persona para Cristo. Yo tengo pasión para ir al cielo. Muchas veces le pido a Dios que me lleve ya. ¿Sabía usted? Sí. Yo varias veces le he dicho, Señor, ¿por qué no me llevas ya? No, vamos ya. Pero el Señor tiene un plan aquí para nosotros. ¿Cuántos de ustedes le han dicho al Señor, llévame ya, Señor? Ya. No, estoy listo. Llévame. Está todo un relajo aquí, ¿no? Llévame ya. Estuvo suave, ¿no? Pero el Señor tiene un plan para nosotros. Pero el Señor dice, no te puedo traer ya, porque necesitas traerte otros cuantos más para acá. ¿Cuántos creen eso? Pasión por Jesús es lo que Dios quiere hoy. Y pasión por Jesús es, en buenas y malas, hablábamos con Paolo, Dios está buscando adoradores en espíritu. Ya en esos que pura emoción está bien, los amo también, dice el Señor. Yo quiero la gente que me busca en malas, cuando está triste, cuando está en soledad, cuando se siente abandonado, cuando está en problemas financieros, problemas de estabilidad en este país. El que levanta las manos contra todo diagnóstico y pronóstico aquí, a pesar de la dificultad. Es el adorador que el Señor está buscando en espíritu y en verdad. Y nosotros, por la naturaleza, vamos a recibir de Dios esa presencia que no se compara a nada, mi hermano, a nada. La hemos tenido toda la vida nosotros. Toda la vida lo hemos sentido, en buenas y malas, aunque estemos en el aire muchas veces, en pruebas. ¿Usted cree que nosotros no hemos estado en pruebas aquí en la viña? Muchas veces hemos pasado dificultades, ataques, calumnias, gente que nos odia, aunque no lo crea. Gente que atrás se mueve de nosotros y mueve contra nosotros. Y nos maldice. Pero aquí estamos. Se resbala como mantequilla. Por la pasión por Jesús que tenemos nosotros. La pasión por Jesús. Y los bendecimos de verdad. Yo bendigo a todos. A todos los que me calumnian, los bendigo. De verdad, Dios, y lo saben ellos. Cuando me encuentro con ellos, saben. Y si me dan un beso, les doy un beso también, los abrazo. Entonces, Dios está llamándonos a nosotros que oremos por esa pasión. Y ese es un regalo. Pasión por Jesús es uno de mis mejores regalos. Pero cuando usted me ha vincado aquí orando, yo le pido, Señor, Señor, te quiero agradar. Esa es mi principal petición hoy. Ponte de pie, por favor, y ora conmigo. Señor, te quiero agradar. Quiero hacer tu voluntad. Trae tu voluntad a mi vida. Quiero hacer tu voluntad, no la mía, no la mía. Trae tu voluntad, yo sé, parece contradictorio cuando oro esto, podrás decir tú. Pedirte que hagas tu voluntad en mi vida, aparentemente es contradicción por lo que yo hago en la vida diaria. Pero Señor, cuando yo te digo que hagas tu voluntad en mi vida, lo que estoy diciendo es que tomes control de mi naturaleza, de mis pasiones desordenadas. Haz tu voluntad, que venga el reino de Jesús a mi vida. Padre nuestro, que venga tu reino a mí, que venga tu reino a la viña y individualmente a cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Jesús, por hacernos coherederos del Padre. Nosotros somos coherederos contigo, dueños de las galaxias, dueños de todo lo que ni siquiera nos imaginamos, porque tú nos hiciste coherederos y porque un día fuimos adoptados. Gracias, te oramos en espíritu, en verdad. Gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos decimos amén. Sí, claro. Nos vemos.